Estamos ya en el momento que aquí en la radio dedicamos a charlar con el neurólogo José Bueno. Un cariñoso saludo para todas aquellas personas que están a la espera de esta conversación, que sabemos por lo que nos cuentan que son conversaciones, charlas, lo que nos dice en este caso el neurólogo, que interesan mucho porque José Bueno siempre propone los temas que afectan al mayor número de personas. De ahí que, bueno, pues sabemos perfectamente que las cuestiones que nos traslada el neurólogo para comentar en este espacio, saber para cuidarnos, van a ser interesantes para todos ustedes. Desde aquí un cariñoso saludo y nada, le damos la bienvenida al profesional. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo ha ido estos últimos 15 días que hemos estado sin charlar? ¿Bien?
Bien, bien.
¿Sí? Sí. Bueno, que estaba yo comentando...
De todo un poco.
De todo un poco. Que estaba yo comentando que sorprende mucho cuando hablamos con los oyentes que nos paran para hacer referencia a este y otros programas, cuando decimos, no, es que el neurólogo es majorero, dice, no me digas. Sí, de una pequeña localidad de la isla de Fuerteventura, y eso sorprende. Estábamos
fuera de... Sí, sorprende mucho porque de nuestra época no tanta gente tuvo la fortuna de estudiar.
De estudiar, ¿verdad?
Y bueno, nosotros pudimos estudiar, me refiero a mis hermanos y a mí, porque pues mi madre se fue para Tenerife, hizo su vida allá y estudiamos allá.
Ahí había una universidad cerca.
Exacto, la tenía al lado de casa.
Qué bueno.
La facultad está al lado de casa. Y bueno, pero Toto es mi pueblo. Y Fuerteventura, mi isla, yo soy majorero, aunque haya estado más tiempo en Tenerife que aquí.
Bueno, hay mucha gente de toda la vida, ¿no? A lo largo de la historia, muchos majoreros se fueron a Tenerife a trabajar, y allí hicieron su familia, hicieron su vida, ¿no? Y luego con el tiempo volvieron, eso sí,
sí, con el tiempo. Todos volvemos.
Todos vuelven,
bueno. O iremos volviendo.
Bueno, nos quería hoy hablar el neurólogo sobre una cuestión que yo creo esto nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. Hemos sufrido un mareo, ¿no? José, por cualquier circunstancia.
El mareo es una sintomatología, es un síntoma muy, muy frecuente que puede aparecer a cualquier edad. Es verdad que es más frecuente en personas mayores, por lo que luego hablaremos un poco sobre ese tema de por qué en los mayores. Y el problema es que es un síntoma bastante inespecífico. Inespecífico que puede estar relacionado con múltiples patologías y puede ser de múltiples etiologías, ¿no? Entonces, el tema es que la mayoría de la gente no sabe o no sabemos expresar exactamente con palabras qué es lo que sentimos cuando tenemos ese mareo, qué es lo que notamos. Y entonces, pues muchas veces eso lo referimos como que se nos nubla la vista, que tenemos sensación de que nos vamos a desvanecer, que estamos inestables o que tenemos sensación de que nos de movimiento, que nos balanceamos, que es sensación de estar como colocado, o incluso la sensación de vértigo, ¿no?
Y todos son mareos distintos, lo que
la sintomatología es parecida en muchas ocasiones, pero hablaremos que existen diferencias importantes entre unos y otros tipos de mareo que nos va a ayudar a el diagnóstico diferencial, entre diferenciar fundamentalmente lo que es un vértigo, si lo que es un mareo en el que hay una sensación de giro, que podemos girar nosotros o girar lo que está alrededor nuestro, o otro tipo de mareos que no tienen vértigo. Y luego existen unos mareos que son, digamos, fisiológicos. ¿Cuál es el mareo fisiológico que todos tenemos? Pues, por ejemplo, al montar el avión, o al montar en barco.
O en coche.
En coche. Esa puede ser un mareo que se llama cinetosis, que es el mareo normal.
¿Cuáles serían los más frecuentes?
Los más frecuentes serían los mareos en relación con lo que habíamos dicho, el vértigo, o aquellos mareos en el que existe esa inestabilidad, esa sensación de que estamos en el aire, que nos balanceamos, que son los mareos sin vértigo, ¿no? Dentro de los mareos sin vértigo queríamos hablar un poco de varias situaciones que dan con mareo, pero que son distintos a lo que es el vértigo en sí, ¿no? Bueno, antes de eso quería decir un poco que esto es una patología muy frecuente en las consultas médicas generales, las consultas de atención primaria, desde luego las consultas de otorrino, las consultas de neurología, las consultas de cardiología. Por eso el mareo es como muy inespecífico, ¿no? Depende de cómo lo explique
el paciente.
El paciente, de la sintomatología que tenga asociada, porque esto no viene muchas veces solo, sino viene con sensación de náuseas, de vómitos, de problemas para caminar, de problemas para hablar. Todo eso puede, digamos, acompañar a un mareo, pero no todos los mareos se acompañan de lo mismo. Y por ahí es por donde, digamos, al realizar la entrevista o la anamnesis con la persona que sufre ese mareo, pues dependiendo de cómo ese mareo se presente, si es agudo, si es más crónico, si se presenta en relación con las posturas, si mejora con alguna postura, por ejemplo, de cúbito, es decir, estar acostado, estar quieto, si se presenta con otra sintomatología acompañante, como pueden ser náuseas, vómitos, todo eso, digamos, nos va a ayudar a hacer ese diagnóstico clasificatorio dentro de los tipos de mareo que siempre hablamos, ¿no? La idea de hacer esta charla hoy era porque lo llamamos mareo a todo y no todos los mareos son iguales. Entonces hay que un poco diferenciar el vértigo de los otros, porque el tratamiento es completamente distinto y muchas veces la etiología también. Y también decir que el mareo, aunque sea una cosa bastante incapacitante, sobre todo aquellos que son agudos y que son persistentes, como puede ser el vértigo, la mayoría son patologías benignas. No vamos a pensar que con un mareo vamos a tener, aunque sí que existen patologías que dan con mareo y que son graves, son las menos frecuentes.
¿Y qué es lo más frecuente? Cualquier persona que nos esté escuchando y que se vea reflejada en esa exposición que acabas de comentar con respecto a que nos da vueltas, a que si nos mantenemos acostados baja la intensidad.
Mira, por un lado tenemos que aquel mareo que se acompaña de sensación de giro de objeto,
sí,
generalmente va a irnos a pensar, a hacernos pensar al médico de que lo que tenemos delante es un vértigo. Cuando no aparece esa sintomatología, pues podemos pensar en otras patologías distintas, como pueden ser los presíncopes, que son, digamos, aquella patología que precede a que te dé un síncope. Un síncope es una pérdida de conciencia.
Sí, un desmayo, podemos
un
decir.
Un desmayo, ¿no? Un desmayo o un yello, que es
por aquí un yello, medio un yello, sí.
Y después también existen otras situaciones que no tienen nada que ver con esto y que son situaciones en las que la persona se nota inestable. Inestable, sin sensación de giro de objeto, sin sensación de náusea, sin sensación de vómito, en el que al caminar, pues nota que se balancea,
que se pierde el equilibrio.
No está normal. Y aquí quería un poco ahondar en esta sintomatología, porque el control postural, el control de nuestra postura cuando estamos sentados, cuando estamos de pie, va a depender de varias cosas, ¿no? Dentro de nuestro sistema nervioso y nervioso central y periférico también. Yo siempre lo explico para que la gente me entienda, porque a veces hablamos de estos mareos, pero el mareo muchas veces tiene varias etiologías. Y podemos estar hablando de que en algún momento podemos tener vértigo y en otros momentos podemos tener una inestabilidad secundaria, por ejemplo, a una neuropatía diabética, que la diabetes es una enfermedad bastante frecuente en nuestra población canaria, ¿no? Para que nuestra postura esté perfectamente controlada, digamos que tenemos que tener tres vías perfectas, que son la vía visual. ¿Qué pasa con las personas ciegas? Pues cierran los ojos y tienen que estar a tantas, ¿no? Porque van inestables con su bastón o con lo que sea, pero no tienen esa postura, no es al 100% porque le falta, digamos, la visión. El sistema vestibular. Cuando hablamos del oído, tenemos nuestro sistema auditivo tiene una parte que es la parte auditiva, que es por donde oímos los ruidos, los sonidos, la música, todo esto. Perdón.
Sí.
Y por otro lado tenemos la parte vestibular. La parte vestibular, que son una serie de organillos muy pequeños que están en el oído interno y que son los que se encargan de informar a nuestro cerebro, en distintas localizaciones del cerebro, de cómo estamos nosotros con respecto al espacio. Es decir, si tenemos la cabeza erguida, si la tenemos doblada hacia la derecha, hacia la izquierda, si estamos de pie, si estamos sentados, toda esa información viene de la parte vestibular. Por eso, cuando aparece una alteración de la parte vestibular, que son los vértigos de origen central, de origen periférico, que es a nivel del oído, que es lo más frecuente, ¿no? Las neuronitis vestibulares, la enfermedad de Meniere. Seguro que la gente que tiene vértigos, todo eso le suena un poco. Es decir, integridad de la parte visual, integridad de la parte vestibular, estamos hablando
del oído,
y del sistema proprioceptivo, que es la otra parte. La otra parte, que es la información que recibe nuestro cerebro desde nuestras extremidades. Existe una sensibilidad. Cuando nosotros tocamos un objeto, podemos notar que está caliente, que está frío, podemos notar características de ese objeto.
Sí.
Pero al mismo tiempo, si nosotros cerramos los ojos, podemos saber cómo tenemos exactamente cómo estamos situados en el espacio, con lo mismo que decíamos que con el vestíbulo. Y existe una sensibilidad que es la proprioceptiva, que es la sensibilidad que tenemos, por ejemplo, en los pies. Al caminar, sabemos que caminamos, podemos estar estables caminando, podemos hacer el tándem, que es poner un pie delante de otro y caminar, porque esa información es correcta. Cuando esa información no es correcta...
Cuando no llega correctamente al cerebro...
Al cerebro, es decir, esa información sale desde nuestras extremidades, va por la médula y llega a distintas partes del cerebro, incluido una parte que se llama el cerebelo, que también tiene que ver con todo esto. No quiero enrollarme mucho.
Para tener una base... Para saber lo importante que es el tacto, ¿no? Tenemos el oído, tenemos la vista y el tacto.
El tacto que en esta sensibilidad proprioceptiva es súper importante, porque en algunas enfermedades está alterada. Entonces, puede ser que nosotros seamos una persona diabética, que tengamos alteración de esta sensibilidad y que eso sea lo que nos provoque esa inestabilidad postural. Nosotros caminamos, pero nuestro cerebro no recibe la información exacta. Entonces vamos como borrachos, ¿no? Como si estuviéramos borrachos. Digamos que esa es una de los tipos de mareo, que a veces confundimos mareo con inestabilidad, porque estoy inestable, pero no tengo otras sintomatologías que acompañan a ese mareo, ¿no? Ese es un tipo de los que hay que hacer el diagnóstico diferencial, y uno no excluye a otro. Yo puedo tener un vértigo porque ha tenido...
Un problema de oído, un problema de visión...
Un problema de visión, un problema de este estilo. Puedo tener incluso los tres, porque puedo tener dificultades visuales, puedo tener dificultades porque haya tenido una otitis externa que se ha hecho interna y que me ha fastidiado pues toda la parte esta del equilibrio. Y también puedo tener una neuropatía, es decir, que a veces, y sobre todo en gente mayor, que estas patologías pues van siendo más frecuentes con la edad, es que siempre hablamos del mismo tema.
Perro flaco, todos son pulgas.
Pero es así, entonces puede ser que tengamos ese mareo, esa sensación que a veces no definimos bien, de distintas etiologías.
¿Cuándo debemos preocuparnos? Una persona que nos esté escuchando, ¿cuándo debe decir, pues hay que estar un poco más atento, porque no es un simple mareo de que te has levantado de una forma rápida, de te has incorporado rápidamente, que suele pasar, agachado y...
Esa que comenta... Sí. Son lo que hablábamos de los presíncopes, ¿no? Que muchas veces están relacionados con el tema de la postura, de levantarte de una postura de cúbito, es decir, acostado o sentado, te levantas rápidamente a coger el teléfono y por el camino te mareas, o te bajas a coger un objeto al suelo y eso nos ha pasado a todo. ¿Qué ocurre? Que si eres hipertenso, tomas medicación para la tensión, o estás deshidratado, o estás con anemia, o tienes otras patologías asociadas, eso puede ser más frecuente. La diferencia es que eso desaparece en relación con la postura. ¿Qué se hace en esos casos? Pues te tiras al suelo y patas para arriba, como digo yo siempre.
Y cuando estás en la cama y te abres el ojo y está todo dando vueltas.
Ese es el vértigo.
Ese es el vértigo.
Esa es la sensación vertiginosa.
Que también es lo mismo, ¿no? Aguantar un poco a que se pase la situación.
En el vértigo generalmente se complican un poco las cosas porque va a depender de qué postura tenga tu cabeza con respecto a dónde estar, en dónde se inició ese vértigo. Generalmente la gente que tiene vértigo, que es esa sensación de giro,
de
objetos, o gira todo alrededor, o giras tú, que además, que ahí es donde íbamos con qué tener en cuenta, se acompaña de náuseas, vómitos, a veces acúfenos, es decir, ruido en los oídos, que aumenta con determinadas posturas y que mejora o desaparece en otras posturas. Entonces, la gente que tiene esos vértigos sabe que si le da en la cama, a lo mejor girado hacia la derecha, entornando la cabeza un poco, flexionándola un poco, puede ser que en esa postura mejore. Ahora cambia la postura y aquello vuelve otra vez. Si se levanta, pues tiene sensación de ir como en un barco, ¿no? Sensación de inestabilidad.
Sí.
¿Cuándo esto no es normal? Hablaríamos, eso es un vértigo que siempre nosotros llamamos vértigo periférico, porque afecta el oído. ¿Qué ocurre? Que a veces ese vértigo no es tan periférico, es decir, no es tanto del oído, puede ser de otras patologías intracraneales. No es por alarmar, pero nosotros cuando vemos a una persona con un vértigo, que nos lo está explicando, pero vemos alguna característica, como por ejemplo puede ser que persista mucho tiempo, que no sea con tantos náuseas, con tantos vómitos, que la persona tenga la boca torcida, que la persona vea doble, que la persona tenga dolor de cabeza, es decir, que aparezcan otros síntomas neurológicos de que pueda haber otra enfermedad sobre ese vértigo. Porque el vértigo a veces, como decía, puede ser central. Central nosotros llamamos del sistema nervioso central, es decir, del cerebro. Y patologías que puede haber detrás, pues a veces hay tumores, a veces hay ictus, enfermedades vasculares cerebrales.
Por lo tanto, sería bueno que siempre que tengamos ese tipo de sensación, lo consultemos, que no lo dejemos pasar. José.
Yo creo que si nunca te han diagnosticado de vértigo y tú ves esta sintomatología, pues tienes que ir a consultarla para que te digan es un vértigo. Y este vértigo es un vértigo periférico y lo vamos a tratar de esta manera. ¿Te tiene que ver el otorrino o no te tiene que ver el otorrino? Porque el médico de familia puede perfectamente tratarlo. Solo lo remitiría en situaciones en las que no lo pudiera controlar o viera cosas raras, ¿no?
Uh-huh.
E igual que al neurólogo, si ves cosas que no te encajan dentro de lo que es un vértigo común.
Y puede ser algo, entiendo que también transitorio, ¿no? Por una circunstancia.
Claro.
Hoy en día, ya sabes que está, y lo saben también los oyentes, es muy recurrente aquello de, no, es la presión del trabajo, son los nervios, pues un poco el estrés, todo este tipo de argumentos que solemos utilizar o que solemos escuchar.
¿Qué ocurre? Existe un tipo de vértigo, un tipo de mareo,
¿sí?,
que puede ser psicológico. Pero eso estamos hablando de otras cosas. Los médicos, en general, nosotros intentamos descartar patologías orgánicas, es decir, patologías que no estén relacionadas con ese estrés. Y cuando no encontramos esas patologías, podemos secundariamente decir, pues es un psicológico por la situación que tengas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en los vértigos, tanto centrales como periféricos, la exploración neurológica y la exploración del oído que se hace, la exploración general que se hace a esa persona, nos va a indicar que existe algo, que existe una patología. En las patologías psicológicas, esa exploración es completamente normal. Es típico que en una situación en la que estés muy ansioso, hiperventiles. Una cosa, hiperventilar es respirar rápido.
Sí, rápido.
Cuando respiras rápido, ¿qué pasa? Que tu sistema nervioso central recibe poco CO2, porque los estás eliminando, que es lo que tú, cuando inspiras, metes oxígeno en el cuerpo y en la cabeza. Primero al pulmón y luego al sistema nervioso central. Pero si haces una hiperventilación continua, resulta que el CO2, que también es necesario, se descompensa. Y entonces aparece, ¿qué aparece? Una disminución de el flujo sanguíneo cerebral, es decir, llega menos sangre a la cabeza. ¿Y qué hace el cerebro? Pues se marea, incluso puedes perder el conocimiento. De ahí, cuando pones la bolsita esa que nos, en algunas situaciones una sí. bolsita de cartón o de, para que respires dentro, para que no hiperventiles y te dé eso. Es decir, que puede ser que te dé mareo en relación con situaciones, pero eso son situaciones agudas. Las situaciones crónicas en las que tú tengas una situación de estrés, de ansiedad, ya hemos visto que te puede dar por cefalea, que te puede dar
por cualquier sitio por salta la salud, ¿no?
Por casi de todo, ¿no?
Y de ahí que sea tan importante controlar el estrés y la presión a la que nos sometemos diariamente, ¿no?
Es que de ahí, cuando hablas de este tipo de temas, yo quería hablar del tema de mareos porque mucha gente está muy, muy, muy pendiente de esa inestabilidad que tienen. Y es una queja muy, muy, muy continua. La gente mayor en general se queja de que está inestable. Entonces, de que está inestable, de que tiene miedo a caerse. El bastón es de viejo y, sí. Y a veces resulta que el bastón es lo que te está protegiendo de esas caídas, fracturas. ¿Por qué? Porque no es que tengas un vértigo, es que tienes esa inestabilidad que es secundaria a muchas causas, no es solo una. Pues tu oído se está envejeciendo, tienes una neuropatía que está por ahí,
la vista también de ver falla, bien,
tienes las rodillas fatal, te duelen, cuando hay dolor, hay claudicación de la marcha, es más probable de que te caiga. Entonces es como un poco poner en claro que existen esas patologías que no siempre son únicas, sino que son múltiples y que hay que tratar cada una con el tratamiento que lleve, porque no se tratan de la misma manera. Uh-huh. El vértigo en sí, cuando es un vértigo agudo, imaginémonos, tenemos una persona que sufre, que ha tenido, pues yo que sé, una otitis al final, o un catarro, que a veces pasa después de los catarros, y posteriormente empieza con una sintomatología compatible con un vértigo. En esas situaciones la persona está fatal, hay que poner medicación, que incluso a veces hay que poner para los vómitos, y medicación que nosotros llamamos sedantes vestibulares, para que el vestíbulo esté un poco anestesiado y no nos dé esa sensación de que todo nos da vuelta, que aparece.
Sí, porque es imposible vivir, ¿no?
Efectivamente. Entonces,
todo dando vueltas.
Se utilizan medicaciones, Domatil, Torecan, yo qué sé, yo llamo los principios activos, no los recuerdo, pero los que todo el mundo sabe que son, cuáles son. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones, como esa sensación de inestabilidad la tenemos por otra causa, seguimos tratando esa sensación de inestabilidad como
sin
si fuera
la causa,
un vértigo.
¿No? Yeah.
Entonces hay mucha gente mayor que está tomando medicación para los vértigos que realmente no le está haciendo nada, en el sentido de que no es un vértigo agudo, no están con esa sintomatología que decíamos antes. Vértigo, giro de objeto, sensación de inestabilidad, náuseas, vómitos, todo eso. Sino lo que tenemos esa sensación de estar inestable, de estar y como borracho. Eso, la medicación que se usa para el vértigo no hace nada. Y encima tiene muchos efectos secundarios y puede provocar mayor inestabilidad porque se toma de forma crónica. Uh-huh. Es decir, cuando recomendamos tratamiento para el vértigo, es un tratamiento que dura lo que dura el vértigo, que generalmente es una semana, 10 días. A la semana, 10 días, ese vértigo tiene que haber mejorado. Y si no, habría que buscar otra causa. Habría que investigar un poco más o la medicación no era la adecuada, la cantidad, la dosis o el propio fármaco.
Por lo tanto, es realmente importante conocer cuál es la causa, ¿no? del mareo, ¿no?
Si el mareo es un vértigo, lo hemos dicho de esto, y después dentro de los otros mareos, pues está ese mareo en relación con las posturas, ese mareo en relación con las situaciones de inestabilidad secundarias a otras patologías, que pueden ser muchísimas patologías.
Muy bien, pues habrá que identificarlo, de lo que nos has ido comentando, dónde estamos nosotros, si estamos en un mareo determinado, si estamos en el vértigo, y lo importante es que podamos recurrir a nuestro médico de familia, que no lo dejemos pasar, y que hay que tener muy en cuenta que en esto entra a jugar un papel fundamental la vista, el oído y el tacto, que a veces los cuidamos poco, ¿no?
Sí. Sí.
Bueno, ¿quieres añadir algo más antes de despedir?
Como con todo, existen una serie de recomendaciones que se deben hacer para evitar mareos. En los mareos posturales que decíamos antes, que están en relación con que te levantes rápido, que está en relación, sí, con tu postura, pues evidentemente levantarse lentamente, no
despacito,
correr, porque no va bien. Cerrar los puños fuerte y flexionar las piernas.
Cuando nos dé el...
Cuando nos vayamos a levantar.
Sí.
Para que aumente la presión.
Cerrando puños y
flexionando las piernas. Vale, es como que intentas que el flujo de tus extremidades, sí, fluya hacia la parte central para que vaya para la cabeza. Porque el problema aquí es cuestión de presiones. Uh-huh. Presión de flujo, es como una cañería.
Sí.
Si tú estás de pie, la cañería que llega la sangre a la cabeza necesita más presión para subir hasta la cabeza. Por eso el cerebro se desmaya. Uh-huh. Realmente es un mecanismo de defensa para que llegue la sangre. Entonces hay que evitarlo. Si por lo que sea notamos ese mareo, que efectivamente muchas veces es lo que decíamos, se nos nubla, nos quedamos sudados, no sé qué, muchas veces nos daría tiempo es tirarnos en el suelo y piernas
levantar,
para arriba.
Levantar las piernas.
Si eres ágil, joven, lo que se recomienda es que cojas las piernas y las flexiones contra tu abdomen. Uh-huh. Y apriete y te quedas ahí hasta que se te quite,
vale,
porque suele mejorar, son segundos. El problema es que a veces uno persiste y se cae al suelo y es cuando aparece el síncope.
Claro, te haces daño además
luego con el tema de la inestabilidad, saber que existe esa inestabilidad por también alteraciones en otros lados que no, sí, solo es en relación con el vértigo, y ahí tendríamos que educar a la persona para el caminar, para la marcha, y hay rehabilitación vestibular.
Ese la del oído.
Ese vestíbulo de que hablábamos antes del oído, que es el que lleva el equilibrio, también se puede educar para que, esa sintomatología vertiginosa y todo eso aparezca con menor intensidad. Uh-huh. Si aparece.
¿Alguna recomendación más? Yo creo que son estupendas y fácil de aplicar.
Sí, son fáciles, pero no se hace.
Ya, pero por desconocimiento.
Por eso estamos aquí.
Efectivamente, pues ante ese mareo, que igual cualquier persona que nos está escuchando, oye, pues yo sí, al levantarme y al hacerlo de una forma rápida.
Es importante tener en cuenta que eso puede ser secundaria, esa una tensión baja,
sí,
porque estoy con medicación y a lo mejor es mucha, o estoy deshidratado. Es decir, que hay que controlar esa tensión. No solo decir, ay, pues si soy hipertenso tengo que estar controlado, si soy diabético tengo que estar controlado. Y yo saber que si no lo estoy, me pueden aparecer un montón de complicaciones.
Muy bien. Despedimos a José Bueno, el neurólogo que nos acompaña cada 15 días aquí en la radio, en este espacio Saber para Cuidarnos. Hoy se ha referido concretamente al mareo. Dentro del mareo ha hablado en gran parte de su exposición del vértigo, que es el más común, y nada, nos quedamos con esas recomendaciones. Finalmente, ya saben ustedes, si sufren de este tipo de situaciones, apretar puños, encoger las rodillas, y eso sí, no levantarse nunca rápido de cualquier sitio, ya sea de un sofá, de la cama, de donde quiera. Hay que hacer las cosas con tranquilidad, y si vemos que esto no remite, pues habrá que ir a nuestro médico de familia para que investigue el porqué sufrimos de esta situación. Hay que cuidar la vista, hay que cuidar el oído y hay que cuidar también el tacto, que prestamos poca atención a nuestros sentidos, que son tan fundamentales para el desarrollo de nuestra vida y además de una vida sana. Hasta dentro de 15 días que volveremos a estar aquí en la radio.
Sí, muchas gracias, Maru. Uh-huh. Y a Radio Sintonía, y probablemente hablaremos del dolor.
Del dolor. Una palabra tan corta
me duele,
que encierra tanto.
Me duele, es muy complicado, pero intentaremos dar
muy bien,
una pincelada.
Aquella persona que se acaba de incorporar a la radio y que no haya podido escuchar la argumentación que nos ha dejado hoy el neurólogo José Bueno en este Saber para Cuidarnos, en nada subimos a podcast la conversación y podrán ustedes escucharla con detenimiento. Gracias por estar al otro lado. Despedimos al neurólogo. Gracias.
Muchas gracias.
Nos vamos y en nada estamos abriendo la puerta del Parlamento.